Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Policía Nacional investiga ya la denuncia de la actriz Elisa Mulia contra Íñigo Errejón por supuesto acoso sexual. Es la primera denuncia que se ha interpuesto contra el ya ex portavoz de Sumar horas después de que anunciase su salida de la política. Y hacia esa formación, hacia Sumar, se están dirigiendo desde entonces todas las miradas ante las informaciones que apuntan a que en el partido de Yolanda Díaz podían saber del comportamiento poco ejemplar de Errejón y no se hizo nada. Ahí ponen el foco desde el Partido Popular Isabel Díaz Ayuso y Borja Sémper.
Pensar que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, que se ha estado ocultando, han estado siempre haciendo bandera del feminismo y que tienen que volver a enrollar otra pancarta más que se les cae.
Es verdaderamente sorprendente o contradictorio el discurso con los hechos. Y yo creo que a la política española también le hace falta mucha más coherencia, mucha más verdad, y que lo que se dice en público, pues uno lo haga en privado. Y si no, cállate.
Errejón fue diputado en la Asamblea de Madrid, donde compartió la bancada de Más Madrid con la hoy ministra de Sanidad, Mónica García. En la red social X, García ha lamentado no haber sabido hacer lo suficiente. Más Madrid guarda silencio mientras una de sus diputadas está en el punto de mira por supuestamente haber tratado de encubrir a Errejón. Sumar, entre tanto, continúa con su investigación interna. Yolanda Díaz, fundadora del partido, aunque ahora sin cargo, dice que la prioridad deben ser las víctimas.
Como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas.
En el Partido Socialista también miran la convulsión que vive el socio de gobierno. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, insta a Errejón a que dé la cara.
Tiene que reconocer si ha hecho efectivamente tanto daño, tiene que reconocerlo. Y enfrentarse a la justicia, enfrentarse al proceso y enfrentarse a la aplicación de la ley. Lo que espero es que caiga todo el peso de la ley.
El caso Errejón es la última de las polémicas que salpican al gobierno esta semana. Tras las últimas novedades sobre el caso Koldo, con el exministro José Luis Ábalos con un pie casi en el banquillo y el rechazo de la querella de Begoña Gómez contra el juez que la investiga. Y en medio de todo ello, el Ejecutivo al menos ha recibido hoy una buena noticia en forma de encuesta de población activa. España sigue acercándose a los 22 millones de ocupados tras crear más de 138.000 empleos en verano, con el paro en el 11,2%. Ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Son datos que muestran sin ninguna duda que las reformas y las medidas de política económica impulsadas están siendo efectivas y nos están permitiendo tener un mercado laboral más dinámico, más estable y con gran capacidad de creación de empleo.
Hoy también estamos pendientes de la Asamblea de Madrid, que estudia las listas de comparecientes en la comisión sobre el caso Begoña Gómez, y estaremos además en Oviedo, donde esta mañana los reyes y sus hijas han recibido a los galardonados con los premios Princesa de Asturias que se van a entregar esta tarde. Y testigo de todo ello es la enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, la princesa Leonor ha sido la encargada de entregar a los 8 galardonados la insignia que les acredita como premiados de esta edición. El saludo más cariñoso de los reyes y de sus hijas ha sido para Serrat y para la artista iraní Marian Satrapi, que finalmente ha podido venir a Oviedo pese a problemas familiares de salud muy graves. Con todos se han hecho la tradicional foto de familia en este hotel de la Reconquista, que esta mañana, un año más, ha reunido a políticos, empresarios y presidentes autonómicos. Ha venido Salvador Illa por Serrat y Moreno Bonilla por Carolina Marín y tres ministros que han dado esquinazo a la prensa ante el momento político tan delicado por el tema de Rejón. También ha llegado ya a Oviedo la reina Sofía, que fiel a su cita con los premios, estará esta tarde en el Teatro Campo Amor de Oviedo, donde por cierto habrá una pequeña sorpresa protagonizada por Serrat, al que parece vamos a volver a escuchar cantar sobre un escenario.
Y lo van a poder seguir en directo a través de un especial informativo en Telemadrid. Todo esto junto a otras noticias del día que ahora les adelantamos en titulares con Mónica Roncero. El Gobierno denuncia ante la Fiscalía de Menores el centro de La Cantueña.
El Ministerio de Infancia y Juventud alega que el centro de Fuenlabrada vulnera los derechos del menor al estar en medio de un polígono y alejado de núcleos urbanos. La Comunidad de Madrid dice que cumple con todos los estándares europeos. Escuchamos a la ministra Sira Rego y a la consejera Ana Dávila.
Un centro que tiene más un formato de cárcel para niños que un centro de acogida que se base en los derechos y en la protección de la infancia.
A los menores cuentan con transporte público, pero es que además la entidad que gestiona ese centro ha puesto a disposición 10 vehículos para poder trasladar a los menores que ya están realizando actividades fuera del centro de ocio, culturales y deportivas.
Adif aplaza los trabajos para retirar el tren que descarriló el pasado fin de semana.
El gestor ferroviario garantiza la normalidad del tráfico de trenes en los próximos días mientras sigue trabajando en la estrategia para retirar el convoy siniestrado. La Comunidad de Madrid, entre tanto, denuncia falta de información al respecto. Jorge Rodrigo, consejero.
Y a día de hoy no tenemos ningún tipo de información. Lo que sí que tuvimos la oportunidad es la semana pasada formalmente pedirle al Ministerio de Transportes, al señor Puentes, que nos diera información sobre los hechos que habían ocurrido.
Pedro Sánchez recibe a las presidentas de Baleares y Extremadura.
Se ha reunido con ellas dentro de la ronda de contactos que mantiene con presidentes autonómicos y a la que ha rechazado acudir Isabel Díaz Ayuso. La balear Marga Proens ha defendido la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pidiendo respeto para el resto de presidentes que tenemos situaciones distintas, yo manifiesto también mi respeto por la decisión y por la situación de la presidenta Díaz Ayuso.
Y el eurodiputado Albise Pérez, investigado por presunta financiación ilegal.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido a trámite la denuncia contra el líder de Se Acabó la Fiesta por el presunto pago de 100.000 euros por parte de un empresario para financiar su campaña. Le ofrece declarar voluntariamente el próximo 20 de noviembre al estar aforado ante el Supremo.
Deportes, Laura Cabrera.
Todo preparado para el clásico de mañana en el Bernabéu a las 9 de la noche. Real Madrid y Barcelona han entrenado en el día de hoy. El Madrid cuenta con las bajas de Courtois, Rodrigo, Carvajal y Alaba, pero recupera a Brahim. Ha comparecido en la previa Carlo Ancelotti. Habla sobre el favoritismo en un gran momento de los dos equipos.
La verdad es que lo están haciendo muy bien y creo que en un partido como el clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
Es el partido grande de esta décima jornada en Primera División, pero mañana también juega el Rayo Vallecano, recibe al Alavés, para el domingo quedará el Leganés Celta, el Getafe Valencia y el Betis Atlético de Madrid. Y hoy la cita deportiva la tenemos con la selección española de fútbol femenina, juega a las 10 de la noche, partido amistoso contra Canadá en el Francisco de la Era de Almendralejo. Lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en las entradas a Madrid, por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 Pinto y en la A5 a su paso por Arroyomolinos. También va a encontrar complicaciones en la M40 en Coslada sentido 3 y Villaverde hacia la A4.
Desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz nos ofrece la fotografía hasta ahora en las calles de la capital. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Circulación ya muy intensa en muchos puntos de la ciudad. Retenciones en el este de la M30 en sentido sur entre Pío 12 y el puente de Ventas y desplazamientos intensos al otro lado en el oeste en la ribera del Manzanares. Las salidas hacia las autovías van ganando circulación a estas horas, sobre todo hacia la A42 con tráfico intenso a la altura de Plaza Elíptica. Y en la Almendra Central también se van intensificando las calles de salida como O'Donnell y Alcalá, ambas con tráfico en los dos sentidos de circulación. También por el Paseo de Santa María de la Cabeza en el sur y por la Avenida de Filipinas en sentido Avenida de la Memoria. En la parte más céntrica, mucha circulación en prácticamente todas las calles que desembocan en los paseos de la Castellana, Prado y Recoletos, y por tanto en todas las plazas en este recorrido, también con tráfico pesado.
El tiempo.
Y en un viernes a esta hora, con el tráfico ya complicado, pues la previsión de lluvia no ayuda. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Mira, me has leído el pensamiento, ¿no? No ayuda y además pensábamos ya que se abrirían remitido esas precipitaciones, pues se están reactivando. Por ejemplo, ahora aquí en Pozuelo están cayendo de nuevo alguna gota. Por delante, una jornada en la que previsiblemente la tarde se preveía más tranquila,
sí,
con cielos variables en el entorno de la sierra. Veremos qué pasa, porque tenemos una Dana aquí que parece que nos va a dejar un fin de semana y un inicio de la próxima movidito.
Sí.
Movidito. Bueno. Mojarnos mojaremos y frío pasaremos, eso está asegurado. De hecho, hoy ya se han alcanzado las máximas y a partir de ahora...
Para abajo.
Para abajo. De hecho, nos espera una tarde fría y una noche especialmente fría, porque baja la temperatura e incluso podríamos hablar de algún copo de nieve entre la jornada del sábado y del domingo debido a este descenso de las temperaturas. En caso de que continúe cayendo lluvia en cumbres de la sierra, podría ser en forma de nieve.
O sea que este fin de semana, que además cambiamos la hora, el paraguas cerca y una chaqueta
y un buen
gordita,
abrigo. Y más de
abrigo
uno ya. Ya era el cambio de armario.
Seguro. Gracias, Sara. Quédense con esa previsión. Así arrancan las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Siguen las réplicas del terremoto político que han provocado las acusaciones contra Íñigo Errejón por acoso sexual. El Ministerio del Interior asegura que la policía actuará contra el ex político si aparecen indicios suficientes tras la denuncia que la actriz Elisa Mulia ha interpuesto contra el ex dirigente de Sumar, una denuncia a la que ha tenido acceso nuestra compañera Lupe Ortiz.
Íñigo, solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo. Es una de las frases de la denuncia que la actriz Elisa Mulia ha puesto contra Íñigo Errejón. En ese documento al que ha tenido acceso Onda Madrid, la mujer relata dos episodios de agresión sexual en una fiesta, en un domicilio y poco después en casa del propio Errejón. Ocurrió todo en el mes de septiembre del año 2021. Mulia da detalles en el atestado cómo Errejón la besó, la llegó a tirar a una cama sacándose el miembro viril, cómo lamió distintas partes de su cuerpo. Relata a la víctima lo violentada e incómoda que se sentía. Víctima que asegura es de un delito de agresión sexual. Da el paso para que se sepa públicamente lo ocurrido, para que sirva, dice Mulia, y se acabe ya con este tipo de comportamientos.
Todas las miradas están puestas en sumar y en las consecuencias que este caso puede tener para la coalición con el Partido Socialista. Desde el Partido Popular exigen a Yolanda Díaz, fundadora de Sumar, que explique desde cuándo se conocían las denuncias anónimas contra Errejón. Julio César Cobos.
Así es, todos piden explicaciones y que Íñigo Errejón dé la cara. La más contundente y gráfica ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Él ha reconocido y tiene que ser valiente y tiene que dar la cara y tiene que reconocer si ha hecho efectivamente tanto daño, tiene que reconocerlo y enfrentarse a la justicia, enfrentarse al proceso y enfrentarse a la aplicación de la ley. Lo que espero es que caiga todo el peso de la ley.
Yolanda Díaz, desde Colombia, asume la responsabilidad de Sumar y se identifica con las víctimas.
Como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas.
Desde la izquierda hasta la derecha coinciden todos en que los abusos machistas de Errejón se sabían desde hace un año. El Partido Popular ahí exige responsabilidades. Borja Sémper no entiende la falta de coherencia de Errejón.
Es verdaderamente sorprendente o contradictorio el discurso con los hechos. Yo creo que a la política española también le hace falta mucha más coherencia, mucha más verdad, y que lo que se dice en público, pues uno lo haga en privado. Y si no, cállate. ¿Desde cuándo se sabían estos comportamientos y por qué se callaron si se sabían desde hace tiempo?
Piden depuraciones políticas la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra. Errejón presumía del mejor gobierno feminista con Sumar dentro.
Político que ha tenido una relevancia muy grande hasta ayer en el marco del gobierno, de un gobierno de coalición, de un gobierno de coalición que dijo llegar al gobierno de España para ser el gobierno más feminista de la historia y para luchar contra la corrupción, y estamos viendo cómo en las últimas semanas todo eso se desmorona como una gran mentira.
Yone Belarra, desde Podemos, asume las malas relaciones que existían con Sumar e incluso con Íñigo Errejón y se sitúa del lado de las víctimas, así lo decía hoy en la cadena SAR.
Acompañar en este momento a las víctimas, transmitirles que no están solas, que les creemos, que les apoyamos y que les damos las gracias también por haber sido valientes y haber alzado la voz ante casos como este, pues yo creo que eso es lo que toca, ¿no?, en un día como hoy.
Las posturas enfrentadas entre PP y Gobierno se van a agudizar con este caso, con el caso Errejón. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado a PSOE y Sumar de un pacto de silencio en este asunto.
Valoración también de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que me parece sorprendente, desde luego, y lamento que cuando hay una agresión así se tenga que callar durante mucho tiempo por el motivo que sea. Espero que no pase esto, que no nos pase más, porque cuántas mujeres más lo callan, ¿no? O cuántas veces más pasa esto y nadie pone remedio.
Y la clave es si Yolanda Díaz y Mónica García, responsable de Sumar y responsable de Más Madrid, sabían lo de Íñigo Errejón. Si es cierto que hay una diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid que encubrió un presunto caso también de Íñigo Errejón.
Pues nos vamos precisamente a la Asamblea de Madrid buscando la respuesta a ese interrogante. José Frutos, ¿algún movimiento, alguna reacción en Más Madrid? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Más Madrid mantiene, al menos de momento, un absoluto mutismo mientras se suceden las peticiones de explicaciones e incluso de dimisión de Loreto Arenillas. Se trata de la diputada a la que algunas informaciones señalan como supuesta mediadora con una de las mujeres presuntamente acosadas por Errejón para que no denunciara. Fuentes de Más Madrid nos decían hace aproximadamente una hora que no confirmaban los rumores de que este partido y el grupo parlamentario le habrían pedido a Arenillas la dimisión, pero sí le piden rotundamente responsabilidades, entre otros, Carlos Díaz Pache del PP y el socialista Juan Lobato.
Si esto fue cierto, esta intermediación de Loreto Arenillas para callar a una víctima de una agresión sexual, para proteger a un agresor, pues tendrá que dar explicaciones. La que la semana pasada traía una iniciativa aquí para que hubiera en los baños de mujeres una palabra clave para que las mujeres se sintieran protegidas. Esa palabra quizás tenía que haber sido Errejón.
Si de verdad tenía información, hombre, por supuesto responsabilidades políticas de inmediato. Y segundo, lo que digo, consecuencias penales y denuncias inmediatas. Es que es lo que tiene que hacer cualquiera, ella, si ese es el caso, que no lo sé, y cualquier otro.
Vox además reclama la comparecencia de Arenillas en la Comisión de la Mujer de la Asamblea. Isabel Pérez, Vox.
Estamos cansados de esa falsa superioridad moral que se está imponiendo por parte de la izquierda cuando son los responsables de las peores bajezas, como hemos visto en el caso de Íñigo Errejón y con nuestra diputada Loreto Arenillas, de Más Madrid, aquí en la Asamblea de Madrid, que estamos conociendo a través de la prensa que ha sido encubierto distintos casos cometidos por Íñigo Errejón.
Loreto Arenillas es precisamente la portavoz de Más Madrid en la Comisión Parlamentaria de la Mujer.
Pepe, seguimos contigo porque hoy la mesa de la Asamblea estudia las listas de comparecientes en la comisión sobre el caso Begoña Gómez. ¿Cuál es la última hora?
Sí, sigue reunida la mesa de la Asamblea analizando esas 164 peticiones de comparecencias, pero ya sabemos que ha aceptado tramitar la petición de que acuda Pedro Sánchez para aclarar su influencia en el acceso de su esposa a la cátedra y másteres de la Complutense, objetivo de momento cumplido para el PP y Vox. Carlos Díaz Pache PP, Isabel Pérez Vox.
A Pedro Sánchez se le llama en calidad de presidente del gobierno y cónyuge de la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva para que explique si esa cátedra se gestó en el despacho del presidente del gobierno mediante tratos de favor con empresas o si es una cátedra que se gestó de una manera natural en la universidad.
Ha sido aceptada esta comparecencia, con lo cual nosotros vamos a exigir que comparezca el uno de la trama para también dotar de transparencia y que nos cuente su grado de participación en el grado en la cátedra de Begoña Gómez.
La mesa con mayoría del PP, en cambio, ha rechazado las peticiones socialistas para que acudan Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete. Juan Lobato ve en ello un nuevo caso de bloqueo de la fiscalización parlamentaria y toda una incoherencia.
Si decide montar un show político, pero ahora les molesta que se pida que venga la presidenta de la Comunidad de Madrid, oiga, a dar explicaciones sobre si conoce cómo opera la creación de másteres o no y si ha tenido alguna influencia en alguno de ellos, pues igual que el resto de comparecientes que ellos piden. Si es que son incoherencias tras incoherencias.
A la espera de que termine la reunión de la mesa para tener todos los datos, una reunión que es, como sabéis, a puerta cerrada.
Gracias, Pepe. Y tenemos un nuevo capítulo en el choque entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por el futuro centro de menores migrantes de la Cantueña en Fuenlabrada. El Ministerio de Infancia lo ha denunciado ante la Fiscalía de Menores, según ha avanzado El País. Cristina Espina.
Consideran que esta tiene mucho que ver con políticas de segregación. Una opinión compartida, por cierto, por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que aplaude la decisión del Ministerio. Escuchamos primero a la ministra Sira Rego y después al regidor fuenlabreño Javier Ayala.
Un centro de menores que, según nuestros servicios jurídicos, podría estar vulnerando los derechos fundamentales de la infancia por la ubicación en la que se encuentra, por el formato que tiene, un centro que tiene que ver con políticas de segregación, políticas que a nuestro juicio son políticas racistas, un centro que tiene más un formato de cárcel para niños.
Yo creo que el Ministerio viene a avalar la teoría que hemos venido defendiendo desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que hemos puesto en manos del Consejo de Europa, que hemos denunciado en la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia y que de alguna forma vamos a seguir manteniendo desde el Ayuntamiento.
La situación que relatan es absolutamente falsa. Así lo ha afirmado hoy la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, recalcando además que el Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia de la Comunidad de Madrid ha avalado el centro, el cual, insiste, cumple con todos los estándares europeos.
Los menores cuentan con transporte público, pero es que además la entidad que gestiona ese centro ha puesto a disposición 10 vehículos para poder trasladar a los menores que ya están realizando actividades fuera del centro de ocio, culturales y deportivas desde el primer momento en el que se incorporan. Que la ministra primero conozca cuál es el modelo de trabajo que se hace en las regiones, que deje de atacar a las regiones, que se pongan a trabajar en una crisis migratoria que está poniendo en riesgo a todos los centros de atención a menores.
Dávila añade que desde la consejería trabajan siempre de la mano de la Fiscalía de Menores, a quien invita a visitar el nuevo centro de la Cantueña.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Adif ha aplazado los trabajos que tenía previsto realizar este fin de semana para retirar el tren que descarriló la semana pasada en el túnel entre Atocha y Chamartín. Irio, Uigo y Renfe mantienen, por tanto, los trayectos previstos en sus trenes. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha indicado en Telemadrid que no tenía ninguna noticia al respecto de este retraso.
Y a día de hoy no tenemos ningún tipo de información. Lo que sí que tuvimos la oportunidad es la semana pasada formalmente pedirle al Ministerio de Transportes, al señor Puentes, que nos diera información sobre los hechos que habían ocurrido el sábado por la tarde en el tramo de la estación entre Chamartín y Atocha.
El Ministerio de Transportes ha hecho público el expediente sobre ese descarrilamiento que califica de accidente grave y sobre el que afirma que se abrirá una investigación técnica. La empresa municipal de la vivienda de Madrid ha celebrado hoy el mayor sorteo de viviendas públicas en régimen de alquiler de los últimos 3 años. 400 repartidas por 16 distritos de la capital y la mayoría de nueva construcción. Entre los adjudicatarios, entre los afortunados, muchos jóvenes y familias con niños. Mar García.
Para ellos, en concreto, la mitad de las viviendas que entraban a sorteo. 4.600 usuarios han estado conectados esperando ser los afortunados.
Y vamos a dar comienzo a este sorteo informático de 400 viviendas de alquiler asequible. Comenzamos el sorteo.
Y con la bienvenida del delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, la suerte queda echada. 400 nuevas viviendas de alquiler asequible. Sus inquilinos recibirán la llave el próximo año para hacer mudanza al Cañaveral, en Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villaverde. Inma Sanz, vicealcaldesa.
De pisos en 16 de los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. Y con estas van a ser ya 1.090 las viviendas sorteadas en el presente mandato y 3.500 desde 2019.
Alquiler asequible inferior al 30% de los ingresos. Habrá, dice la vicealcaldesa, más.
Nuestro parque municipal actualmente ha crecido hasta las 8.770 unidades. Pero sabemos que esas cifras no son suficientes. Hemos redoblado el esfuerzo con el objetivo de alcanzar 15.000 viviendas públicas, lo que va a suponer un aumento del 150% respecto a 2019.
43.000 solicitantes hay inscritos en la empresa municipal de Vivienda y Suelo Madrid, esperando ser los próximos.
Esta frase que acaban de escuchar significa Usera, tu casa, y es el lema de la campaña del Ayuntamiento de Madrid en ese distrito, donde vive una numerosa comunidad china, para concienciar a sus vecinos sobre el abandono de residuos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Y así evitar, buenas tardes, Elia, que las calles ofrezcan el aspecto lamentable de los últimos meses. Para que el mensaje llegue claro, 40 señales en 20 puntos en chino y español. Entre otras cosas, se dice en ellas que las multas por no cumplir la ordenanza van de 250 a 1.000 euros. Limisú, portavoz de la comunidad china en Usera, dice que están de acuerdo con las sanciones. Por si hay dudas, le pedimos a Aurora, su traductora, que confirme lo dicho.
Si hay algún problema, la multa es perfecto.
La campaña forma parte de las acciones previstas en la Mesa Técnica de Limpieza, integrada por el Ayuntamiento, vecinos y padres y madres de alumnos del distrito. El delegado de limpieza, José Antonio Martínez, enumera las medidas que contempla.
Una señalítica, pues, donde se expone la sanción en caso de que se deposite en un sitio que no es el adecuado. Hemos visitado todos los comercios, estamos repartiendo los folletos en aquellos que veíamos que estaban haciendo un mal reciclaje. Estamos poniendo pegatinas también en los cubos individuales que se están dejando en la vía pública fuera del horario establecido.
La colaboración de los vecinos chinos, como afirma Aurora, ha sido fundamental.
Publicamos una noticia en nuestra plataforma para enseñar a los chinos para aprender cómo clasificar las basuras. Y los chinos somos madrileños, tenemos responsabilidad para proteger el ambiente de Madrid.
Y entre unas cosas y otras, dice el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, se están viendo los resultados.
De 170 quejas que hubo los tres últimos meses del año pasado, se han reducido en torno a 68 quejas. Se han también puesto 11 actas por parte de Policía Municipal por incumplimiento de la ordenanza de limpieza. Yo creo que es el buen camino concienciar, informar, mejorar los sistemas de recogida y limpieza, y cuando los ciudadanos incumplen de manera reiterada esa ordenanza, sancionar en su caso.
La campaña se intensificará hasta finales de año.
Detenido el presunto agresor del conductor apuñalado el pasado miércoles en Carabanchel. Por aquí empezamos el repaso a la crónica de sucesos con la ayuda de Gonzalo Buch.
Se trata de un hombre de 28 años. Se había escondido en casa de un amigo en el mismo barrio escenario de los hechos. El arrestado tiene dos órdenes de ingreso en prisión y otras dos de alejamiento de víctimas diferentes por malos tratos. Entre otros antecedentes, también agredió a un policía municipal fuera de servicio e intentó atropellar a otro.
Identificadas varias personas en relación con la quema de vehículos en Usera.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha pedido esta mañana la colaboración ciudadana.
Se han identificado a varias personas, pero vamos a seguir trabajando para dar tranquilidad a los vecinos de esa zona. Ya digo, estamos trabajando de manera muy intensa, muy coordinada con la Policía Nacional, con dispositivos que estamos haciendo unos y otros, y lo que espero es que podamos tener resultados lo antes posible. Y en todo caso, por supuesto, a todas las personas que se hayan podido ver afectadas o que sin verse afectadas tengan cualquier información, que por favor la trasladen o bien a la Policía Municipal o bien a la Policía Nacional, que es quien está recogiendo las denuncias, pero por supuesto a la Policía Municipal a su disposición para poder localizar a las personas que están vandalizando esos vehículos y esas pintadas.
Golpe a una banda de ladrones que había robado en más de 50 viviendas de la región, la mayoría en Tres Cantos y en Pinto.
Accedían a los domicilios mediante el método del resbalón y del bumping, que consiste en la apertura de cerraduras de forma silenciosa sin que parezca que han sido forzadas. Hay cuatro detenidos. Las víctimas han acudido esta mañana a la jefatura de la Guardia Civil y han podido recoger sus pertenencias.
Y no nos dimos cuenta porque nosotros abrimos con la llave y la puerta estaba cerrada. Y entonces en uno de mis armarios que yo fui a colocar la ropa y vi que estaba revuelto unas cosas que no toco normalmente. Y entonces, no sé cómo, dije uy. Y fui al joyero y vi que estaba vacío.
El turismo internacional en Madrid sigue creciendo. La capital recibió en el mes de septiembre casi un 6% más de visitantes extranjeros. Raquel Ruiz.
Madrid se posiciona como destino turístico internacional, aumenta el número de visitantes extranjeros que eligen Madrid y lo hace por encima de la media nacional, con datos que se reflejan también positivamente en la economía y en el empleo que se está generando dentro del sector hotelero. Un crecimiento del 5,8%, el que nos deja septiembre, que ha valorado la concejala de turismo Almudena Maillo.
Son unos datos positivos que refuerzan ese trabajo y que refleja muy bien el trabajo que estamos realizando de mejorar el posicionamiento internacional de Madrid. Cada vez son más turistas internacionales los que quieren venir a Madrid, pues llamados por la gran vida cultural, la oferta gastronómica. Vemos cómo el mercado americano sigue siendo el líder en el mercado, los turistas que vienen a Madrid, seguido por los italianos y los ingleses, y vemos cómo siguen todos una tendencia positiva.
La concejala, que hoy ha estado apoyando Madrid Hoteles Week, una iniciativa que pretende acercar la vida de los hoteles a los madrileños y que nos presenta Mar de Miguel. Ella es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Orientado fundamentalmente a los madrileños, a los ciudadanos de Madrid, a que entren en los hoteles y disfruten de estas 133 actividades que los hoteleros de Madrid han diseñado precisamente para ellos, para que esa timidez que existe a la hora de entrar en un hotel se pierda, conozcan el hotel de su barrio o el hotel que quieran y disfruten de todas las posibilidades, ¿no?, que se pueden vivir en un hotel de Madrid.
Todo esto del 8 al 17 de noviembre.
La arquitectura de Madrid es uno de sus grandes atractivos y si hay un personaje que define el Madrid moderno, ese es Antonio Palacios, arquitecto de edificios emblemáticos como el Palacio de Telecomunicaciones o el Círculo de Bellas Artes. Pero Palacios era gallego, concretamente de Oporriño. Y aprovechando el 150 aniversario de su nacimiento, ambas ciudades se hermanan, Begoña Alarcón.
Sí, porque dice la canción aquello de que hay un gallego en la luna, ¿verdad? Pero, bueno, este gallego llegó a Madrid a principios del siglo XX para cambiar completamente la ciudad. No se entiende Madrid sin la figura de Antonio Palacios. Dice el alcalde José Luis Martínez Almeida que un tramo de la calle Alcalá debería llevar su nombre. Transformó la fisonomía de Madrid hacia la modernidad.
Hay un famosísimo chotis que dice aquello de por la pobre calle de Alcalá unos vienen y otros van. Pues si alguien hizo por la calle de Alcalá en la ciudad de Madrid, precisamente fue Antonio Palacios. Es el que nos permitió a los madrileños y a la ciudad de Madrid pasar de ser aquello que se denominaba un poblachón manchego a ser una ciudad monumental.
A Palacios le debemos el logo del metro, ese templete recuperado de la estación de la Gran Vía, la belleza del edificio de las Cariótidas, la fachada y la espectacular escalera del casino, el maravilloso Palacio de Maudes, el Círculo de Bellas Artes o el Palacio de Telecomunicaciones. Dejó su sello inigualable en Recoletos, Chamberí, Cibeles y la Gran Vía, un paseo hacia el futuro, dice la presidenta Díaz Ayuso.
El Círculo de Bellas Artes, el edificio de las Cariátides, el Hospital de Maudes. Si pensáis en estos edificios o en la propia Casa Consistorial de Porriño, veréis que todos tienen algo que recuerdan al pasado y que nos llevan al futuro.
Cuentan que Palacios siempre llevaba en los bolsillos una piedra de Oporriño porque nunca quiso perder su esencia, lo dice el alcalde de la localidad, Alejandro Lorenzo.
Declaramos a través de este hermanamiento que el talento y el amor a las raíces pueden ser el lazo que nos conecta. Antonio Palacios es un ejemplo de ello porque nos enseñó que el verdadero éxito está en ser fieles a nuestra esencia, allá donde vayamos.
El otro legado de Antonio Palacios, Madrid y Oporriño, ciudades hermanadas.
2:36.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Vuelve la campeona del mundo de fútbol. Desde las 8:30 te contamos el España-Canadá, el primero de los dos amistosos de Montse Tomé, y el Fuenlabrada-Ibiza. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El secretario de Estado de Seguridad ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. El número 2 del ministro del Interior ha admitido contactos con el que fuera asesor de José Luis Ábalos, pero dice que nunca estuvieron relacionados con la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, considerada epicentro de la trama corrupta. Luis Mínguez.
Rafael Pérez ha descrito la situación angustiosa que se vivió en Interior para conseguir mascarillas para las fuerzas de seguridad durante la pandemia y en ese sentido ha asegurado que removió cielo y tierra para adquirirlas, pero ha negado que mantuviera contacto alguno con este fin con el asesor de Ábalos, Coldo García, aunque reconoce que se conocían incluso de antes por sus respectivos cargos en uno y otro ministerio.
Nunca traté con él directamente la cuestión de la compra, porque además, aunque yo participaba obviamente de la declaración de emergencia que dio lugar a esos contratos o incluso llegué a firmar alguno, yo nunca he estado sentado con Coldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica.
El número 2 de Interior no recuerda si fue él quien facilitó el contacto de Coldo en su departamento. Ayer, en la misma comisión, el propio ministro de Interior, Grande Marlaska, negó cualquier relación del organigrama del ministerio con la trama corrupta e incluso afirmó que lo que conoce de la misma es a través de los medios de comunicación. Hoy el Partido Popular le acusa de mentir y afirma que ampliará el objeto de la comisión de investigación, hasta ahora centrada en las compras de mascarillas, para abordar toda la corrupción de la trama y que harán todo lo posible para obligar a comparecer al presidente Sánchez. Alicia García, portavoz de los populares en esa Cámara.
Y la primera pregunta que tendrá que responder es si se reunió con Aldama y cuántas veces se reunió con él. Y solo hay una única vía para que Sánchez eluda comparecer en la Comisión de Investigación del Senado, y esa es que antes presente su dimisión.
El Partido Popular habla ya de la trama Sánchez, no Coldo, y llamará también a declarar a los ministros Óscar Puente y Ángel Víctor Torres.
El presidente del Gobierno se ha reunido esta mañana con las presidentas de Baleares y Extremadura, ambas del Partido Popular, dentro de la ronda de encuentros que mantiene con los responsables de los ejecutivos autonómicos. El cupo catalán, la inmigración, la vivienda y las infraestructuras son los principales asuntos que han estado encima de la mesa. Después, en las ruedas de prensa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por su decisión de no acudir a la Moncloa. Flor Carazo.
La presidenta de Baleares ha acudido a la Moncloa a primera hora de la mañana. Marga Proens ha mostrado su rechazo al concierto catalán y a la acogida de menores migrantes por falta de capacidad. Ha pedido a Sánchez la construcción de vivienda pública en las islas para los funcionarios estatales y ha respaldado la decisión de su homóloga madrileña Isabel Díaz Ayuso de no ir a la reunión con Sánchez.
Yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos también en la piel de la presidenta Ayuso. De esta confrontación sin cuartel por parte del Gobierno de España, para mí es una oportunidad venir aquí, poderle decir al presidente del Gobierno, pues con todo el respeto y mirándole a los ojos, los temas que rechazamos de plano.
Apoyo a Ayuso, que ha reiterado la jefa del Ejecutivo de Extremadura. María Guardiola también ha trasladado su rechazo a la financiación singular para Cataluña. Ha reclamado mejoras en las infraestructuras de su comunidad y ha echado en cara al presidente del Gobierno que no la haya recibido hasta ahora.
466 días de espera para un primer encuentro con el jefe del Ejecutivo muestra cierta falta de interés. Siendo lo que ha manifestado la presidenta de Madrid, tiene todo mi apoyo y todo mi cariño, porque lo que vemos es un acoso y derribo.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha lamentado la ausencia de la presidenta madrileña.
Lo que queda es una silla vacía, la única silla vacía de todos los presidentes autonómicos. Creo que es un error, que hay una lealtad que también está en nuestra Constitución, que Estado somos todos, no solamente es el Gobierno de España, son también las comunidades autónomas, son también las corporaciones locales.
Torres ha vuelto a tender la mano a la Comunidad de Madrid para trabajar juntos por el bien de los madrileños.
La presidenta Díaz Ayuso, se lo hemos contado hace unos minutos, tenía un acto en Galicia antes de recibir la invitación de Pedro Sánchez y desde allí ha ironizado con su ausencia en Moncloa.
Les saludo en mi día de absentismo laboral y lo más importante, en el lugar donde quería estar. Tengo claro que no debemos normalizar lo que no es normal, ni la mentira, la deslealtad, el frentismo, las faltas de respeto, dividir entre regiones, pero también tengo claro lo que debemos normalizar, lo que es normal.
La Audiencia Nacional investiga al eurodiputado Albise Pérez por un presunto delito de financiación ilegal relacionado con el pago de 100.000 euros por parte de un empresario para su campaña electoral. El juez José Luis Calama ha ofrecido al líder de Se acabó la fiesta, que está aforado ante el Tribunal Supremo, declarar de forma voluntaria el próximo 20 de noviembre. El mercado laboral español registra un nuevo récord de ocupados con 21.800.000. El tercer trimestre del año, el que coincide con la temporada de verano, creó más de 138.000 empleos y el paro bajó en 1.200 personas, según la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, Eva Prat.
Máximo histórico en ocupación por el efecto del verano con 138.000 nuevos empleos, de los que casi 22.000 pertenecen al sector servicios. La tasa de paro sigue bajando hasta el 11,2% y es la menor desde el año 2008. Hay 15 millones y medio de contratos indefinidos y el sector privado alcanza otro récord de ocupación. En la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado los datos como formidables y asegura que España está más cerca del pleno empleo. También valora muy positivamente las cifras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Son datos que muestran, sin ninguna duda, que las reformas y las medidas de política económica impulsadas están siendo efectivas. Nos están permitiendo tener un mercado laboral más dinámico, más estable y con gran capacidad de creación de empleo.
Sin embargo, los empresarios no son tan optimistas. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Detectamos un permanente debilitamiento en los niveles de contratación como consecuencia del alza desmedida de impuestos y de costes sociales que estamos sufriendo, así como del desbordado absentismo que está en niveles de pandemia.
En Madrid el paro subió en 47.000 personas, un 14,7% respecto al trimestre anterior. Es el mayor incremento de toda España y deja la tasa de paro en un 9,6%, con un total de 365.000 desempleados. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, dice que los datos interanuales son buenos.
Son datos muy positivos en términos interanuales. Estamos hablando de que en nuestra región hay 100.000 personas más trabajando en términos interanuales, es decir, de las que había hace un año. También se ha reducido el desempleo en términos interanuales en casi 14.000 personas. Eso es muy importante, además, en un contexto donde se está incrementando la población activa. Eso lo que demuestra es que la economía de nuestra región, que el mercado de trabajo en nuestra región está funcionando.
Si hablamos de ocupación, hay 3.419.000 afiliados con una tasa de actividad que supera el 63% de la población activa. Desde Comisiones Obreras Madrid, la responsable de trabajo, Marifé Sastre, muestra su preocupación.
Tenemos horas en que hablamos de una tasa de desempleo juvenil de menores de 25 años que ha pasado del 18 al 26% y eso nos preocupa.
A nivel nacional, los hogares con todos sus miembros en el paro bajan en 13.700 y marca mínimos desde el año 2008.
Más noticias de este viernes. Con la ayuda de Carmen Pizarroso, los transportistas de mercancías desconvocan la huelga, la de viajeros se mantiene.
Se ha alcanzado un acuerdo sobre la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación para estos trabajadores, pero siguen en pie los paros previstos a partir del lunes en el sector del transporte de viajeros por carretera.
El ejército israelí continúa su ofensiva sobre el norte de Gaza.
El sistema sanitario está destruido y decenas de miles de personas siguen huyendo de los bombardeos, mientras no cesan los contactos diplomáticos para tratar de conseguir un alto el fuego tanto en la franja como en el Líbano. Tres periodistas de medios libaneses han muerto y otros tres han resultado heridos en un ataque israelí.
Recordatorio, este fin de semana toca cambio de hora.
Como cada último fin de semana de octubre, debemos retrasar los relojes y contaremos con una hora más. En la madrugada del sábado al domingo a las 3 serán las 2. Así entramos en el horario de invierno. Amanecerá más pronto, sin embargo, también habrá menos luz solar por la tarde, ya que anochecerá antes.
En unas horas, los reyes van a presidir junto a sus hijas la entrega de los premios Princesa de Asturias, una edición que va a tener un especial simbolismo por la mayoría de edad de la princesa Leonor. Esta mañana se ha celebrado la tradicional recepción a los galardonados. Marta Zúñiga.
Esa edición, como bien dices, la de este año, subraya el protagonismo de la princesa Leonor por esa mayoría de edad, también por los 10 años que cumple como presidenta de honor de la fundación que otorga los galardones. Los de este año son los sextos premios de Leonor de Borbón, quien se estrenó en 2019 a punto de cumplir los 14, la misma edad con la que lo hizo su padre, y un año después de su primera visita oficial al Principado de Asturias. La familia real Real ha recibido esta mañana a los galardonados con los Princesa de Asturias 2024, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación. Ha sido en el Hotel de la Reconquista. Premiados que, como prólogo de la ceremonia, recogen las insignias de los galardones de manos de doña Leonor en su condición de presidenta de honor de la Fundación. Ya por la tarde, a partir de las 6:30, el Teatro Campo Amor de Oviedo acoge el acto central de esta cita, la ceremonia de entrega de los galardonados, como nos ha recordado esta mañana el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, apelando a la necesidad de libertad.
Resulta que aquí tenemos premios como Serrat, que a mí siempre me gusta recordar ese Para la Libertad de Miguel Hernández, o ese Caminante no hay camino, que nos recuerda a Machado. Tenemos premios como la OIE, que hace una labor fundamental en todo lo que tiene que ver con la educación y la cultura. Tenemos premios como Magnum Fotos, que han recogido semblanzas e imágenes de la historia de la humanidad fundamentales, pero que sigue siendo un canto a la libertad en cuanto a la transparencia, o Ignatieff, por ejemplo, con esa defensa de la democracia y la libertad que hace.
Telemadrid ofrecerá un especial que se va a extender hasta pasadas las 8 de la tarde, ofreciendo una cobertura íntegra del acontecimiento.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y 51 minutos, nuestra compañera Marta Zúñiga nos hablaba de esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias de esta tarde y ahora nos da propuestas de ocio y cultura para este fin de semana. Marta,
¿has comprado ya tus tickets para ir al cine?
Los tengo aquí.
Pues te voy a recomendar cuáles son los estrenos de la semana en la gran pantalla. Estrenos que nos trae Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Venom, el último baile.
Nosotros somos
Venom.
Nosotros somos
Venom.
No. En la tercera entrega de la saga, Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus respectivos mundos, el dúo se ve abocado a tomar una difícil decisión.
¡Deliciosos! Siempre me llevas a los mejores sitios.
Necesito un descanso.
Otra para pasar miedo en el llanto.
¿Ese es Tom?
Pero si no hay nadie en la bola.
Esther Espósito protagoniza El Llanto, que en palabras de su director, está hecha para quien no sabe que puede disfrutar del terror.
Andrea, no hay nadie.
Una biografía de ficción con Dennis Quaid que da vida a Regan.
Hola, soy Nancy Davis.
Hola, Nancy Davis, soy Ron Regan.
La película recorre la etapa como actor de Ronald Regan en Hollywood, su lucha con los sindicatos, y una vez metido de lleno en la política, Regan se convierte en gobernador de California y finalmente en presidente de los Estados Unidos.
¡Cariño, Roy Rogers está aquí! ¡Y se presenta gobernador!
Para acabar, Rita, el debut como guionista y directora de Paz Vega.
¿Sabes que tenía un sueño muy bonito?
¿Ah, sí?
¿Quieres que te lo cuente?
Claro.
En Rita viajamos a Sevilla en junio del 84 con una niña de 7 años que está deseando ir a la playa, pero la vida en el barrio tiene otros planes.
La Fundación Teatro de la Abadía cumple 20 años gestionando el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y hoy ha presentado la temporada del Corral con la presencia de Juan Mayorga, su director artístico. Siguiendo con la tradición de llevar a escena los entremeses de Cervantes, esta temporada vamos a poder ver Elecciones y divorcios. Es un espectáculo festivo con máscaras, títeres y música en directo que rinde homenaje a Alcalá de Henares y celebra el humor humanista del autor complutense. Y es que el Corral de Comedias de Alcalá es un lugar de ensueño.
Estamos hablando de un espacio teatral que es al mismo tiempo un museo que nació en el año nada menos que en el año 1602. Entonces tenemos que obligarnos a que todo lo que en este espacio suceda sea importante, sea inolvidable para nuestros espectadores y visitantes.
Casi una década después de su última novela, Manuel Rivas regresa con Detrás del cielo. Es un libro en el que vuelca su preocupación por las pulsiones destructivas, dice, del mundo actual. Supondrá el comienzo de una serie de novelas sobre la metamorfosis del poder.
La literatura yo creo que es, te permite mejor iluminar zonas de sombra, ¿no? Es la luz de una luciérnaga, decía un Rulfo invocando a una creencia indígena, ¿no? Que se puede atravesar la noche con una luciérnaga en la mano.
Y en Villaviciosa de Odón este fin de semana a disfrutar con el único mercado vikingo de la Comunidad de Madrid. Artesanía, restauración, animaciones en la calle. El alcalde Juan Pedro Izquierdo nos invita a esta fiesta vikinga.
Invitaros a todos los oyentes a que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, vengáis por mi municipio, por Villaviciosa de Odón, que tenemos una feria vikinga con actuaciones, pasacalles y un mercado vikingo abierto durante todo el día.
Tras la barra del olvido mientras tiro la tumba.
Y Bustamante publica un nuevo disco, el título inédito, y ha dicho que ha hecho Elia el proyecto de su vida.
Vamos a escuchar.
Y me siento incapaz ante esa mujer que no sé descifrar, que quiero conocer. Ella me hace pecado.
Y cuando estamos a punto de llegar a las 2:56, todavía tenemos tiempo para una historia más. Vamos a cerrar esta semana en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con una historia que nos lleva hasta Usera. Allí encontramos al utillero más veterano del fútbol madrileño, Pepe Martínez, ha hecho del Club Deportivo Colonia Moscardó su vida, una vida que ha repasado con Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elía? Buenas tardes. Clavamos la chincheta en el barrio de Usera, en el Román Valero, en el estadio del Club Colonia Moscardó, un histórico del fútbol madrileño que ahora juega en la cuarta categoría. Aquí nos espera Pepe. A sus 80 años es el utillero más veterano de Madrid. Nos abre las puertas de su casa y de su corazón.
Pues aquí hago mi tarea. ¿No tienen aquí tendidas cosas? Ya está hecha la bolsa para mañana. Un directivo está para yo por aquí, porque un señor se puso enfermo, no podía estar aquí. ¿Quieres entrar? Me dijo. Digo, bueno, del 1980 hasta ahora, 44 años, sí. Entré con 37 años. Vivo ahí abajo, o sea que tardo 5 minutos en venirme aquí.
Está la secadora, está sacando ropa.
La ropa que están entrenando, pues ahora cuando terminen hay que meterla a lavarla para el lunes que entrenan otra vez. La doblo y tal, todo. Pues quitar hierba, limpiar, barrer. Antes iba por los balones que salían. Me da una rabia porque se pierden los balones y me da una pena me da, joder, que se pierdan. Y el mosca me tira, no vea. Es una cosa, mi familia me dice ya, déjalo ya. Digo, es que no puedo, lo tengo metido en el corazón, que es que no puedo.
¿Está usted para jugar?
Eso me dicen. Se conoce que el club es el que me da la vida, no sé. Siempre estoy pensando en ello, yo no sé. Tenemos que tener cuidado, va un pelotazo.
Capitán Cidoncha, si te digo Pepe Álvarez, ¿tú me respondes?
Ilusión, macho. Pepe es la ilusión del club, del vestuario, siempre con una sonrisa, a su edad y hace todo por nosotros. Y mira que somos desastres, pero él al final está siempre cuidándonos y pendiente de todos los detalles. Nada, es que es una gran persona.
Pepe es la esencia del club. O sea, Pepe es el Moscardó. Tú vienes por la mañana, vienes por la tarde y es que lo encuentras aquí. Da igual la hora, que se pasa el día aquí, trabajando, es la esencia.
Sí, pasamos por la mañana entrenando aquí, luego toda la ropa está, hay que lavársela, y así todos los días.
Si le digo Moscardó, ¿qué me dice?
A mí, el mejor del mundo. Que sí, que tengo en el corazón y no puedo... Y yo voy con el Madrid.
Vamos a soñar un poquito. Octavos de final de la Copa del Rey. Moscardó, Real Madrid. ¿Qué equipo gana?
El Mosca.
Pues ha llegado el momento, vamos a recurrir a la inteligencia artificial.
Gol del Moscardó al Real Madrid en la Copa del Rey.
Suena un poquito raro. Segundo intento.
Gol del Moscardó al Real Madrid en la Copa del Rey.
Nada, nosotros ya recurriremos a nuestro compañero Carlitos Rodríguez. Hasta luego.
Pepe Martínez, un histórico del fútbol de las siete estrellas en Madrid. Con su historia, con esa historia en positivo, echamos el cierre en las noticias de las dos. Hasta el próximo lunes. Les esperamos aquí a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana. Recuerden cambiar la hora en la madrugada del sábado al domingo.